Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos como todos los jueves para contarles novedades de la facultad acerca de los programas de investigación, también de la parte de docencia, de extensión, que se realizan en nuestras aulas y puertas afuera. Hoy en particular vamos a charlar en la primera media hora sobre agronegocios y un congreso mundial del que participaron. Nos van a contar cuáles son las novedades en todo el mundo en esta materia. Y vamos a charlar la segunda media hora sobre una investigación en particular que tiene que ver con la desalinización de los suelos y la posibilidad de sembrar o no en ese tipo de zonas que están afectadas por este problema. Nos vino a visitar a la radio Hernán Palau, es profesor adjunto de la Facultad de Agronomía de la UBA y también profesor de la maestría y posgrado en agronegocios. ¿Cómo estás?
Buenos días, buenas noches, perdón.
Buenas noches, gracias por haber venido.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Hace muy poquito, entonces, acaban de volver, casi hace un par de semanas, de un congreso en Europa sobre el tema de agronegocios, ¿no?
Sí, el congreso es el congreso de la Asociación Internacional de Agronegocios, es un congreso anual que todos los años se hace en diferentes partes del país, buscando socios locales que de alguna manera tengan una relación con el área de agronegocios. Y en esta oportunidad, la Asociación Internacional de Agronegocios, que se llama IFAMA, básicamente tiene una alianza estratégica con la Universidad de Wageningen, que es una de las principales universidades de Holanda en temas de agronegocios y cuestión de agricultura, y a su vez se asociaron de una alianza con el clúster agroalimentario de Dinamarca. Uh-huh. Y estuvieron casi dos años trabajando para llevar a cabo este congreso, que se hizo en la ciudad de Aarhus, Dinamarca, la cual es segunda ciudad más grande de Dinamarca después de Copenhagen, pero es una ciudad chica comparado con lo que nosotros estamos acostumbrados. Tiene cerca de 600.000, 700.000 personas, que para Dinamarca es muy grande realmente. Uh-huh. Y es una ciudad principalmente de estudiantes. Ahí están las principales universidades de Dinamarca, están la mayoría ahí, y la mayoría de los estudiantes del interior de Dinamarca estudian en esa ciudad. Obviamente,
sí. En la información que me pasaste, 500 personas, 66 países, impresionante,
¿sí? En el congreso sí, participaron 500 personas y vinieron de 66 países, donde además de haber los clásicos investigadores y docentes, que son los que por un lado forman parte de la Asociación Internacional de Agronegocios, también participaron empresarios, funcionarios del sector público, tanto a nivel de Europa como de otros países del mundo. Y la verdad que es muy rico porque empezás a tener cierto grado de interacción con gente que culturalmente no tiene mucho vínculo contigo y ni culturalmente son muy distintas, ¿no?
Y el tema del congreso fue seguridad alimentaria planteado hacia 2050, perdón. ¿Qué interpretan por seguridad alimentaria?
Mira, seguridad alimentaria en este concepto es el concepto de tratar de abastecerle al mundo de los alimentos que requiere.
Sí.
O sea, tener la seguridad de alimentar, básicamente. Mm. El concepto es distinto al concepto de food safety en inglés, que sería la inocuidad. En este caso sería food security, como la seguridad de poder abastecer alimentos.
Y me imagino esto que vos decías, la cantidad de países que participaron y las culturas tan diferentes y las realidades diferentes de cada uno de esos países, ¿cómo se piensan desde ese lugar? Porque la Argentina, bueno, tiene una enorme cantidad de producción, pero tiene gente con hambre. Dinamarca, me imagino que la situación será muy diferente, tienen menos producción y menos hambre también. ¿Cómo hacen ustedes ahí para coincidir entre todos?
Es interesante la pregunta. Bueno, ahí obviamente que hay como una especie de juego entre países en vías de desarrollo y que tienen cierto nivel de tecnología que pueden abastecer alimentos, caso Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, etcétera, y los países desarrollados. Entonces, ahí hay un primer elemento que muchas veces generan ciertas distorsiones porque hay ciertas trabas arancelarias o pararancelarias que pueden limitar el ingreso de productos hacia esos otros países. Lo cierto es que, por otro lado, tenemos los otros, por así decirlo, países, que algunos son en vía de desarrollo y otros son subdesarrollados, que también quieren alimentarse. Entonces, ahí hay un juego interesante, porque la pregunta es, ¿quién va a alimentar a esos países? Y en ese sentido, por ejemplo, Europa se lo está planteando. Europa dice, bueno, a ver, nosotros, que tenemos producción de alimentos, y en algunos casos te diría que hasta es excedentaria en su producción. O sea, tiene superávit productivo para lo que es la alimentación local. Se pregunta a Europa si puede salir a producir o venderles a esos países leche en polvo, por ejemplo, o otro tipo de productos que en Europa se producen. Ahí hay un tema, porque hay una agenda de discusión que todavía hace falta un trabajo muy fuerte, más allá de los académicos que formamos parte de esta Asociación Internacional de Agronegocios, sino también el sector público, que es cómo eso puede distorsionar el comercio, porque Europa tiene subsidios a la producción. Entonces, si tiene superávit y va a volcar ese superávit al comercio internacional con subsidio, ¿cómo hace un país que no tiene subsidios, como los países del CAIRN, se llama, que son Australia, Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica, que no tienen subsidios a la agricultura, cómo hacen para competirle, para poder vender, no sé, por ejemplo, arroz a Etiopía? ¿Me explico? Entonces, ahí hay un tema que es una... o leche en polvo a Etiopía. Ahí hay un tema que es una agenda de discusión que todavía hace falta seguir profundizando en ese sentido. Paralelamente, Europa mismo se plantea cómo hace para seguir abasteciendo alimentos a su propia población. ¿Por qué? Porque te cuesta cada día más caro producir alimentos a Europa. Por dos motivos. Uno, porque obviamente el costo de la agricultura y de la producción de alimentos es cada día más caro a nivel global y está cada día aumentando en sus costos por diferentes motivos. Pero el segundo, porque Europa, por una política agraria, ha decidido, en algunos casos, por ejemplo, reducir la cantidad de fertilizante que los productores pueden poner en sus cultivos. Entonces, por ejemplo, a los productores de maíz se les está diciendo que no pueden poner urea, porque la urea ha contaminado napas. Entonces, esto está pasando.
Sí.
Y esto ha hecho que los productores de maíz, en vez de que el maíz le rinda, 10 toneladas por hectárea, 12 toneladas por hectárea, hoy le rinde 6 o 7. Entonces hay menos producción de maíz. Lo cual, ¿qué pasó con el precio del maíz? Aumentó. Y conclusión, hay muchos pequeños productores de cerdos que están cerrando sus granjas de producción de cerdo porque el insumo que les genera mayor costo de producción, que es el maíz, aumentó muchísimo en los últimos años. Entonces, esos debates también se están dando, ¿no?
Y que tienen su carrilato acá, los productores también de cerdos acá también están bastante afectados.
Totalmente.
Bueno, no me quiero meter más en esto porque si no nos vamos de tema y no seguimos charlando sobre el Congreso, pero es interesantísimo para seguir charlando cada una de las cosas que planteas. Fue una comitiva importante de la facultad, ¿no? Y también se presentaron trabajos de estudiantes, estudios de caso. Contanos cómo participamos desde la Argentina en el Congreso Mundial.
Sí, desde la Argentina y desde la Facultad de Agronomía, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ahí tenemos un punto importante. La maestría de agronegocios, liderada por el Sebastián Senesi, el profesor Senesi, que es el director de la maestría, tuvo un rol muy, muy importante aquí por varios motivos. Bueno, Sebastián ha sido co-chair, se llama, o co-director, por así decirlo, del área de trabajos científicos dentro del Congreso, junto con Stefano Pascucci, que es de la Universidad de Wageningen. Paralelamente, del equipo de trabajo, del staff, del área de agronegocios, de la Facultad de Agronomía, participamos cuatro docentes, profesores e investigadores. Y además participaron 8 alumnos de la maestría de agronegocios, quienes han ido al Congreso becados por IFAMA, que es la Asociación Internacional de Agronegocios, para participar de una competencia de casos durante el Congreso.
Súper interesante. ¿Cómo es eso de la experiencia de los estudios de casos? ¿Qué es lo que están analizando?
Bueno, nuestra maestría tiene como uno de los ejes para la educación el uso de estudios de caso. Y uno puede usar los casos para poder enseñar teoría y uno puede usar los casos para poder aplicar o que los alumnos busquen la forma de solución de un conflicto estratégico, comercial, de gestión de recursos humanos o lo que fuera, sobre una empresa determinada. En este caso, participó también del Congreso Marcos Capdepont, que es el director de YPF Agro, y Marcos fue al Congreso de forma tal de poder presentar el caso YPF Agro durante el Congreso. Este caso ya había sido utilizado en una competencia de casos que organizamos, en la cuarta competencia de casos que organizamos en la Facultad de Agronomía, en la Maestría de Agronegocios, y en ese momento fue presentado socialmente al Congreso Mundial de Agronegocios, básicamente con la temática de YPF Agro. Para poder expandir su red de distribuidores de agro, necesita apalancarse financieramente. Entonces, ese es el eje clave del caso, cómo hacer para que YPF Agro pueda encontrar la manera de obtener créditos o algún grado de financiamiento para poder ampliar su red de distribuidores.
Hay una cosa a mí que me llamó la atención, entre los estudios que dicen que presentaron de investigación 8 trabajos, siempre los agronegocios se los suele relacionar directamente con la soja, ¿no? Y acá encuentro trabajos que tienen que ver soja, mandioca, que nada que ver, electrificación rural y diversas especialidades de Perú. ¿Cómo es eso? Además, presentando algo de Perú desde la Argentina, ¿por qué ustedes llegan a estos temas?
Está bueno. Lo de mandioca surge a partir de un trabajo de extensión que hemos hecho desde la Facultad de Agronomía con gente del gobierno de la provincia de Misiones. Y básicamente lo que hemos presentado es el plan estratégico de la mandioca misionera que habíamos diseñado en conjunto con los productores y los industriales. Eso es lo que se presentó en el Congreso. El caso de electrificación rural también es un caso en Misiones, donde se buscó la forma de exponer el impacto que tuvo la electrificación rural sobre los productores agropecuarios. Y en el tema de las diversas especialidades en Perú, esto viene de la mano que desde hace ya 10 años la maestría de agronegocios de la UBA tiene las puertas abiertas a alumnos latinoamericanos. Y en esta oportunidad lo que hicimos fue que dos tesis de alumnos peruanos que vinieron a hacer la maestría de agronegocios se hayan presentado como estudios de caso dentro del Congreso Mundial de Agronegocios.
Y es impresionante la participación de estudiantes peruanos en la facultad. El año pasado también entrevistamos a otros que estaban trabajando con llamas en la cátedra de producción animal y ustedes tenían una decena de alumnos peruanos. Sí, sí. Digo decenas si no exagero.
Sí, sí. Bueno, de hecho, en la camada 2014 vinieron 34 alumnos peruanos y en la camada del año pasado, la de 2015, vinieron 23 alumnos peruanos. Y este año tenemos 6 o 7.
En general encontraba que en América Latina creo que la cantidad mayor que encontraba de estudiantes en Argentina era de colombianos hace poco, pero ahora peruanos también.
No, peruanos, y en este año 2016 tenemos 6 o 7 peruanos, tenemos algunos colombianos y ecuatorianos, y han venido 4 o 5 de Paraguay también, así que los paraguayos también están viniendo.
Buenísimo. Vamos a un pequeño corte, escuchamos algo de música y enseguida seguimos charlando.
Dale, muchas gracias. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human, or are we dancers? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer.
por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando con Hernán Palau, es profesor adjunto de la Facultad de Agronomía y también profesor de maestría y posgrado en agronegocios. Él participó hace muy poquito, del 19 al 23 de junio, en el Congreso Mundial de Agronegocios que se hizo en Dinamarca, y está acá contándonos cuáles fueron algunas de las conclusiones y los debates que se giraron, que se crearon en torno de eso. Contanos un poquito más acerca, vamos adelantando un poquito el programa que se vivió ahí, cuáles fueron los temas que trataron.
Bueno, recordemos que el tema principal era el tema de la seguridad alimentaria del 2050, y bueno, ahí hay tres ejes fundamentales que se trabajó. Uno es el tema de la población mundial y el crecimiento de la población mundial, el otro es el clima y todos los cambios climáticos que está dándose, y el tercero tiene que ver con Big Data o manejo de información en grande, como para poder mejorar cuestiones de información y costos. Bueno, a ver, claramente hay como dos mundos, un mundo desarrollado, por así decirlo, y un mundo menos desarrollado, donde obviamente los países más desarrollados tienen menor tasa de natalidad y los países menos desarrollados son los que mayor tasa de natalidad tienen. Entonces ahí se genera un tema de la población que hay que tener en cuenta. Además es una cuestión de poder adquisitivo. El tema del clima es un tema sumamente importante y bueno, otro de los ejes que se discutieron es cómo hacer un mejor uso del agua, el nitrógeno y la energía en este futuro para poder de alguna manera ser sustentable con el medio ambiente, claramente. En este sentido, bueno, sabemos que Europa ha tenido cierta política ligado al uso de algunos productos fitosanitarios, en este caso el glifosato tenía una restricción con el tema del uso de glifosato, pronto ahí a culminarse, y bueno, básicamente Phil Hogan, que es el comisionado de Agricultura de la Unión Europea, confirmó que nos confirmó nosotros la delegación argentina, porque fue una pregunta que se le hizo desde las personas que formaban parte del equipo de la Facultad de Agronomía, qué iba a pasar con el tema de glifosato. Y Phil Hogan nos adelantó que Europa va a prorrogar la renovación de la licencia del uso de glifosato en territorio europeo. Esto nos lo dijo una semana antes del vencimiento de esa prórroga, y luego salió en todos los diarios, lo cual fue una primicia que nosotros tuvimos y fue expandida en las redes sociales a través de Twitter. Nosotros estábamos allá tuiteando sobre esta novedad que era muy importante.
¿Y esto cómo es? Porque allá en Europa pueden sembrar transgénicos, ¿para qué usan el glifosato?
No, bueno, a ver, para otros cultivos o para hacer control de malezas antes del cultivo, por
supuesto. Pero claro, pero no tienen un gen resistente, no pueden utilizar un gen resistente al glifosato.
Como no, pero sí pueden usar el glifosato. El problema era que ellos tenían cierta aversión al uso del glifosato, no solamente el gen transgénico y la soja transgénica, sino tenían cierta aversión también al uso del glifosato, el cual con esta decisión se sigue usando el glifosato en el territorio europeo.
¿Quién lo conduce la visión? Porque en generalmente acá no se critica tanto el transgénico en sí mismo, sino que se critica el agroquímico y bueno, y el modo de uso y las implicancias que puede tener o no en la salud humana. Uh-huh. Pero allá entonces estaría...
No, es muy interesante tu pregunta, porque cuando vos recorres Europa, y yo tuve la oportunidad después del Congreso de dar una vuelta por Dinamarca y Suecia, vos vas por la zona de los campos europeos, uh-huh, y vos ves el poblado, la ciudad, que son pequeños poblados de 500, 800 habitantes, y la casa de Juan está al lado del campo y pasa el pulverizador con insecticida u otro herbicida o lo que fuera, y no pasa nada. O sea, nadie se rasga las vestiduras planteando que hay uso de glifosato, no glifosato en este caso, pero bueno, otro, un insecticida, nadie. Y las aplicaciones son a 30 centímetros de la casa, porque así es Europa. O sea, Europa tiene muchos pueblitos chiquitos que están muy cercanos a los campos.
Pero así todo no permiten sembrar transgénicos y permiten usar agroquímicos a esa distancia de
una casa. Sí, pero es una cuestión de alimentación, no es una cuestión de el uso... Porque los europeos tienen muy claro que los agroquímicos se pueden usar, pero responsablemente. Hay una mayor conciencia del uso responsable de agroquímicos.
Ahora... Bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero me decía 30 centímetros de casa y yo pensaría que hay problemas de deriva, hay que problemas
nada, que están asociados a... Nada, nada. Y te vas a sorprender, las máquinas pulverizadoras tienen un sistema de GPS y obviamente le indican por qué camino tienen que recorrer, y siempre hacen la misma huella. Y además vos ves el cultivo de trigo y ves las marcas de la pulverizadora, que pasó 4 o 5 veces por el cultivo y está siempre por la misma huella, porque la pulverizadora casi no la maneja la persona, sino la maneja el GPS.
Bueno, interesante.
Eso tiene que ver con Big Data. ¿Ves? Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo Big Data nos puede ayudar a ser más eficientes en el uso de la tecnología, en este caso, en el uso de la aplicación de fitosanitarios, ¿no?
Sí. Está bien. Y contaban algunas cosas con respecto a experiencias que vieron concretas de estrategias, ¿no? Y hablaban de algunas estrategias llevadas a cabo por cooperativas.
Mira, estuvimos en contacto con 2 cooperativas. Una es la cooperativa láctea Friesland Campina, que es una cooperativa danesa, que es una cooperativa que tiene un gran número de productores asociados y en el año 2012-2013 decidió tener una estrategia comercial distinta en términos de reducir el uso de sal en un 22% y el uso de azúcar en un 25% para sus productos, tanto quesos como yogures y otros, ¿no? Con el objeto de bajar la cantidad de sal que las personas luego ingieren, o inclusive el tema del azúcar para el tema de la obesidad. Esto, lo interesante es que luego hicieron estudios para ver si la calidad se había afectado y la calidad seguía siendo la misma. Obviamente esto repercutió también en una reducción de costos, claro, por supuesto. Pero lo más interesante de todo es que esa reducción de costos, ¿qué terminó pasando? Hubo un superávit, la cooperativa tuvo un superávit de dinero, lo cual permitió que a los productores le pagaran un 20% más el precio de la leche, a pesar de que actualmente se está viviendo un periodo de superávit de leche y una reducción de precios por parte de la mayoría de las empresas europeas de lácteos. A estos productores le pagaron más justamente por esta estrategia.
Y evidentemente tampoco bajó el consumo por haber entregado un producto que tenía menos cantidad de azúcar.
No, porque nadie se dio cuenta.
Claro.
El consumidor no se dio cuenta porque no había diferencias significativas desde el punto de vista organoléptico.
Está buenísimo.
Muy bueno eso, la verdad es muy interesante. Y el otro punto interesante es una cooperativa que es la cooperativa Danish Crown, que es una cooperativa conformada por cerca de 8.000 productores bovinos y de cerdos. Tienen el frigorífico de cerdos más grande de Europa y el tercer frigorífico de cerdos más grande del mundo. La cooperativa cuenta con un total de faena, un total de 100.000 cerdos por semana, y si querés dimensionarlo son 700 cerdos por hora. Es una locura, es extremadamente grande.
Sí.
La cooperativa factura 20.000 millones de dólares en total. La cooperativa, es una cosa impresionante realmente. Y básicamente lo que podemos decir de esa cooperativa es que tienen un producto de altísima calidad internacional. Ellos desde Dinamarca exportan cerdo a todo el mundo, inclusive a China, que China es uno de los principales productores de cerdo del mundo, inclusive a China. Pero lo que más nos llamó la atención es que ellos han logrado desarrollar diferentes productos en función de diferentes demandas. Entonces tenés el cerdo convencional, el cerdo free range, que es el cerdo que se cría libremente en el campo, no confinado, obviamente tiene un precio superior en el mercado. El cerdo sin antibióticos, que va al mercado norteamericano. Un cerdo que en ninguna etapa de su gestación, o sea, la madre y la crianza durante el engorde del cerdo, nunca recibió antibióticos, ni inyectable, ni en el alimento.
Un cerdo orgánico.
No es orgánico porque no tiene certificación orgánica.
Pero sería el equivalente.
Pero podría llegar a ser casi orgánico, ¿está? Bueno, no tiene antibióticos. O sea, obviamente el mercado norteamericano es el principal mercado, y esto, el norteamericano, ¿qué hace? Paga un sobreprecio por ese
claro.
cerdo, por supuesto. Eso también nos llamó mucho la atención porque ves cómo una cooperativa desarrolló mercado, desarrolla producto, tiene el frigorífico más grande de Europa. Es muy interesante como
y además concepto. Una carne que acá quizás no es la carne más consumida, porque comemos
carne
de vaca, pero que viene creciendo enormemente acá también. No sé, este año, pero el año pasado estaban 20 y pico de kilos.
No, creo que estábamos en 14 el año pasado, si mal no recuerdo. Y este año puede ser que aumente un poco más, dado el aumento del precio de la carne de vacuna.
Claro, sí, totalmente, pero es una carne que crece mucho. Bueno, ¿ya tienen fecha para el siguiente congreso?
Sí, como te decía al principio, el Congreso Mundial de Agronegocios se organiza todos los años en el mes de junio, lo cual en el año 2017 se está organizando hacerse en Estados Unidos, seguramente en el estado de Florida. Y lo más interesante de todo, a nuestra opinión es que en el año 2018 está previsto realizarse en Buenos Aires, donde la Facultad de Agronomía, en conjunto con la Maestría de Agronegocios, va a tener un rol fundamental a la hora de realizar este congreso. Y bueno, vamos a seguramente tener de nuevo cerca de 500 o 600 personas en el congreso de más de 60 países, lo cual va a ser una oportunidad muy muy importante para nosotros para poder intercambiar con esas personas en todo lo que tiene que ver con lo político, lo económico, los estudios, etcétera.
Bueno, Hernán, se terminó el tiempo que teníamos asignado para la entrevista, pero está buenísimo. Me parece que hay un montón de debates que me gustaría incluso preguntarte, repreguntarte, pelearte un poquito incluso, y quizás nos podemos encontrar en otra oportunidad para seguir charlando.
Cómo no, muchísimas gracias.
Un abrazo. Un
abrazo,
gracias por
haberte
venido al programa, y ya sabes, están invitados acá cuando quieras.
Dale, muchas gracias.
Vamos a un corte y enseguida volvemos en Sobre la Tierra.
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a cambiar de tema, ahora vamos a charlar sobre una investigación que llevó a cabo Raúl Lavado, profesor titular consulto de la Facultad de Agronomía de la UBA. Él dio una charla hace muy poquito en la exposición rural sobre el aumento de la productividad de pasturas desarrolladas en suelos afectados por las sales. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muchas gracias por atendernos.
Ok, gracias.
Contanos, Raúl, ¿cómo es esto de producir en suelos afectados por sales? Es una problemática que se extiende en muchas regiones del país, esto de tener suelos salinos, y a la vez esta posibilidad de incorporar pasturas, de sembrar en esos lugares.
Claro, claro, exactamente. La Argentina es un país que tiene una gran superficie, con diferentes tipos de suelos que están afectados por sales. Mm. Los suelos afectados por sales son de diferente tipo, diferentes clases, diferentes problemáticas, pero todos arrancan en que son suelos que tienen una cantidad de sal disuelta de diferentes tipos de sales que está por encima de los litoranos normales. Entonces, en general, estos suelos no son aptos para agricultura y nuevamente se destinan a ganadería. Como ahora hay un proceso de recomposición del ganado vacuno y de aumento de la producción ganadera, que había caído mucho en el año 2007-2008, estos suelos van a ser motivo seguramente de una mayor intensificación de uso, o sea, mayor cantidad de vacunos para producir mayor cantidad de carne. Entonces, nosotros en el INDA, que es un instituto de investigaciones que hay en la facultad, de la facultad del CONICET, y del que yo fui director, y la Red Argentina de Salinidad, que es una asociación civil que estudia justamente estos suelos y todos los problemas conexos, vamos a organizar una jornada en diciembre de este año. Entonces, cuando las autoridades de la facultad me invitaron a dar una charla en el rural, viendo el público que iba a tener allá y que además fue bastante numeroso en la charla, aproveché para hablar de estos suelos y, por supuesto, hacer una, lo que se llama en la carrera periodística, un chivo, haciendo publicidad y mostrando a los asistentes la jornada que vamos a hacer en diciembre. Perfecto. Esa fue un poco la historia.
Dale, si te parece.
Lo que mostramos en la charla fue las distintas características de los suelos y cómo ellos afectan a las plantas nativas o cultivadas y las distintas formas que hay como para mejorar la productividad de estas plantas, nativas o cultivadas para uso por receta.
Cuando hablas de zonas que son ganaderas, ¿te referís a zonas de la provincia de Buenos Aires, en la Cuenca del Salado, a zonas
sí,
de cría,
claro,
zonas de
invernal? Provincia de Buenos Aires, Cuenca del Salado, el norte de Santa Fe, los bajos meridionales, zonas de la provincia de Córdoba, de Tucumán, de Santiago del Estero. Hay diferentes problemáticas, el norte bonaerense también, hay diferentes problemáticas en Argentina.
Y si
en zonas de millones de hectáreas, como puede ser la Pampa deprimida, o en escala de algunos cientos, en algunos magines de la Patagonia. O sea, me da un problema muy generalizado.
Y son zonas, ¿no? Bueno, son situaciones diferentes, pero son zonas que son dedicadas a la cría y que seguirían siendo dedicadas a la cría o que podrían crecer en otra.
Sí, en general se dedican a cría de ganado vacuno, porque están, como se encuentran generalmente en lugares bajos, están muchas veces sometidas a inundaciones, anegamiento, exceso de agua, y eso dificulta el crecimiento rápido del ganado en el momento de lo que se llama el engorde. Entonces se dedican generalmente a hacer en lugares donde están las vacas de cría, ahí nacen los terneros y después se desarrollan un tiempo y después ya van a otras pasturas más sofisticadas.
Cuando ustedes hacen se refieren a estas áreas, ¿han hecho un relevamiento o se sabe en qué proporción hoy están siendo desaprovechadas y cómo podrían mejorar en términos de productividad con la incorporación?
Sí, eso se está estudiando, hay bastante gente trabajando en el tema, tanto en la facultad como en el INTA también. Eso es motivo también de trabajo de la Red Argentina de Salinidad. Justamente ahora estamos elaborando un libro que va a unificar todo lo que se hace en el país. Un libro que hicimos una amplia convocatoria, que está en pleno desarrollo, todavía no está de... Ni siquiera tenemos quién lo va a editar, pero ha sido un libro amplio en el cual invitamos a todos los especialistas del país para tener una puesta al día de lo que se sabe en nuestra práctica sobre ese tema, ¿no? En el mundo también.
Y cuando ustedes piensan...
Lo que pasa es que nosotros tenemos unos problemas que... En muchas situaciones que hay en Argentina, como por ejemplo la Cuenca del Salado, no son comunes en el mundo. No es que en el mundo no existan, hay de otras partes. Hay en Hungría, hay en Canadá, en algunas partes de Estados Unidos también. O sea, hay en algunas partes del mundo. Lo que pasa es que el sistema de producción y la realidad económica de los países es diferente. Entonces, muchas veces las tecnologías que pueden usar en otros lados no se pueden aplicar a nosotros. Eso justamente es una cosa que mostré en la charla. Hasta ahora, el único país que encontré que tiene algunas alternativa de producción semejantes a las nuestras puede ser Canadá, que tiene áreas semejantes a las que tenemos nosotros, pero más frías, ¿no? Pero si no, muchas veces no tenemos patrones extranjeros y tenemos que estar generando nuestra propia tecnología, que es lo que se viene haciendo en nuestro país desde hace muchos años, ¿no?
Cuando hablas de tecnologías, a mí lo primero que se me ocurre pensar es en pasturas mejoradas que pueden ser más resistentes a suelos salinos, pero hay otro...
Sí, claro, claro. Esa es una alternativa. Después tenemos alternativas en las cuales está trabajando mucho Lita Pergamino y la facultad nuestra, la Facultad de Genética, por ejemplo, en el cual es el mejoramiento de especies nativas o el mejoramiento de especies ya cultivadas tradicionales, que es una forma también de manejar la aumentar la productividad. Hay trabajos que se hacen en Inta del Calce, por ejemplo, de aplicación de fertilizantes, trabajos de manejo del pastoreo, ¿no es cierto? Un pastoreo muy intenso, pero durante corto tiempo, de esa manera se deteriora menos la pastura del suelo, que tenemos animales todo el tiempo pastoreando en el mismo lugar. Hay muchas formas de aumentar la productividad con diferentes caminos, y eso es justamente lo que estamos apuntando. Y la jornada que vamos a hacer ahora en diciembre acá en la facultad.
¿Y cómo es?
Justamente invitamos docentes de la facultad, técnicos de INTA, e inclusive técnicos de empresas privadas, que son también un parte importante en este tipo de manejos, ¿no?
¿Y cómo es, Raúl, la llegada de este tipo de tecnologías o de materiales que ustedes generan en la universidad al campo? ¿Tienen relación también con productores? ¿Es un camino largo y difícil? ¿O
bueno, la idea justamente de la rural fue eso, ¿no? Y justamente los que había eran todos productores. Los asistentes a la charla que yo vi fueron todos productores, de los cuales varios interesaron ya por la jornada que vamos a hacer acá, o sea que ya tenemos correos electrónicos y ya estamos en contacto. O sea que sí, no, interés hay y posibilidades también de difundir los conocimientos, seguro, claro. Bueno, eso es una de las funciones que tiene la Red Argentina de Salinidad, justamente, que es una asociación, digamos, nacional, que ocupa mucha gente, de diferentes especialidades, temas y regiones y instituciones, y eso permite también tener así un panorama más, de alcance más general, ¿no es cierto? Porque estando acá en Buenos Aires uno ve mucho la pampa deprimida, así la cuenca del Salado, pero en el país hay muchos otros lugares que también tienen problemas y que son de interés regional y que lógicamente a nivel total uno tiene que abarcar todo, ¿no?
Raúl, ¿querés decirnos entonces los interesados que estén, quienes quieran participar de la jornada que anunciaste para diciembre, dónde pueden averiguar, pueden escribir?
Sí, lo que quiero decir es que se dirijan a mí. Sí. El correo electrónico es lavado, que es mi apellido, @.agro.ar, y ahí yo le voy a comunicar información y le voy a mantener al tanto para que puedan asistir, ¿no?
¿Y el libro también es un libro, cuándo va a estar disponible?
El libro es una propuesta que estamos haciendo. Nuestra idea es tener a fin de año, principio de año que viene, los capítulos armados, ya más o menos completos, y mientras tanto vamos a empezar a buscar editoriales. Probablemente hagamos un consorcio de instituciones interesadas. Justamente ese es otro tema también que me gustaría después hablar con vos y con la audiencia de la radio, que esta semana presentamos otro libro que yo fui el coordinador, que como se llama en Argentina, el compilador, que es sobre fertilizantes, que los editores, las empresas que lo financiaron fueron la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, la Asociación Fertilizar, que es una asociación sin fines de lucro, y una editorial, que es la Orientación Gráfica Editores. Entre los tres, financiaron el libro y ya salió en tiempo récord. Empezamos en marzo a ver cómo lo podíamos poner en concreto en la calle y ya está en venta. Eso es una experiencia que tenemos que hacer muchos argentinos, que es asociarnos y aportar todo para lograr objetivos comunes, ¿no? En este libro lo hemos logrado.
Raúl, una última pregunta te hago. Siempre los temas que se tratan del agro y con respecto a los problemas se vinculan más que con el clima, con lo que viene de arriba, que con el suelo, ¿no? ¿Vos notás que hay una preocupación también desde las políticas que puede haber desde el Estado por el suelo? Porque siempre pensamos más del clima, que los cultivos son afectados por lo que viene de arriba.
Eso pasa en todas las cosas. Normalmente hay mucho peso de los medios periodísticos y realmente muchas veces la gente ve más lo que más impacta, ¿sí? Lo más, inundaciones, sequías, ese tipo de cosas que son más, que tienen más a los ojos, ¿no? Pero los suelos es un tema crucial, porque las plantas se desarrollan en mitad de su cuerpo, digamos así, en el suelo, como a través de sus raíces, de cual toman agua, nutrientes, se anclan, o sea, es un elemento esencial. Y hay toda una mejora en cuanto al conocimiento del suelo en el país, porque hay más llegada a las escuelas, los chicos aprenden más, hay más interés. A veces un poquito deformada la cosa, porque hay también intereses políticos a través de eso, pero en general hay un aumento de interés por el suelo.
Bueno, el año pasado
la gente, sobre todo el habitante urbano, el suelo es lo que conoce la maceta, ¿no es cierto? Entonces tampoco podemos pretender que tenga mucho conocimiento de una cosa que no, el cual no convive diariamente, no pasa por ser su problema, ¿no?
Sí.
Además, inmediato, pues hacer el subterráneo, o un corte de luz, o una cosa así, que pensar en el suelo. El hombre del campo no, tiene en ese sentido, vive más unido a la problemática y tiene más conocimiento.
El año pasado nosotros hicimos una serie de especiales, de notas especiales, porque fue declarado el Año Internacional de los Suelos, ¿no? Entonces fue una buena excusa para charlar, pero y la verdad que las notas tuvieron impacto, pero al mismo tiempo nos hubiera resultado mucho más fácil hablar sobre el cambio climático, en el sentido de que hay como una mayor apertura de la población en general para leer ese tipo de temas. Parecía que es un tema impuesto y que hablas de cambio climático, calentamiento global, y ya es un tema que despierta interés. Y de los suelos pareciera un poco más difícil hablar.
No, por otro lado, si uno está diciendo a la gente que no puede tomar sol, porque después tiene cáncer de piel, lógicamente es un impacto de la forma directa, ¿no? Hay cosas que son impacto lógico, que uno se va a preocupar por cosas así. Que como si le dijera, no tomes agua porque el agua está contaminada, ¿verdad? Entonces ya pasa a ser un problema muy muy crítico. En la parte de los suelos se ve más como una cosa más estática, menos estridente, ¿no? De hecho, en la zona menos estridente, a pesar de que hay problemas de erosión y en algunas zonas donde se ha expandido mal la agricultura en los últimos tiempos. Pero bueno.
Pero en el campo.
Tampoco es un problema nuestro, el problema que ocurre en todo el mundo.
No, pero en el campo de la investigación no se da este tema. Hay investigaciones que están tan enfocadas al suelo como al clima, digo, no sucede.
Sí, seguro, claro. Y en este momento, además, hay toda un gran énfasis puesto hacia el uso de bioalternativas en la agricultura, como lo que se llama biocontrol, o sea, usar tantos de hongos o productos obtenidos a partir de bacterias para combatir plagas, y eso ya está teniendo resultados. Está usando. Tampoco es una cosa nueva, lo que pasa es que ahora ha tenido más interés, y también hay algún interés por el lado de los fertilizantes. Justamente nuestro instituto, en la facultad, trabaja mucho en ese tema. Ahora acabamos de recibir una noticia, en La Plata no todavía, pero la noticia de un gran proyecto que va a financiar el CONICET, que vamos a hacer en el instituto, en el cual precisamente todas las vías alternativas son el tema central del proyecto, en diferentes planos y diferentes situaciones, con diferentes productos, así que eso muestra un interés también, está muy ligado al suelo eso, por supuesto.
Hablaba recién de hongos y bacterias, son microorganismos que justamente se reproducen en el suelo.
Claro, los hongos y bacterias generalmente se los conoció y se los conoce por ser patógenos, tanto para las plantas, los animales, como el ser humano, aunque son diferentes especies, por supuesto. Pero también algunos de esos productos pueden ser aprovechados benéficamente. De hecho, el ejemplo más trascendente fue históricamente la penicilina. Todos los antibióticos salieron de hongos. Y además, algunos antibióticos fueron obtenidos de bacterias que vivían, de hongos que vivían en el suelo. La streptomicina, por ejemplo, fue un antibiótico que ya está un poco de carencia, pero que han surgido otros más específicos y más fuertes. Pero la streptomicina, que fue un salto muy importante en una época, como se llama, para la salud humana, de la cual yo recuerdo perfectamente porque mi papá estaba enfermo y se salvó porque justamente entró la streptomicina de Argentina en ese momento. fue obtenida de un hongo del suelo, y al que lo obtuvo fue un investigador norteamericano, que para él una de las células, que trabajaba en suelo, le dieron un premio Nobel. Sí. Creo que es el único premio Nobel de un científico del suelo que hubo en el mundo. O sea que el uso de bioalternativas es nuevo y es muy interesante. Sí. Y cada vez está teniendo más énfasis, ¿no?
Bueno, repetimos tu mail para el que esté interesado en escribirte por las cuestiones que tienen que ver con el libro o con la jornada de diciembre, es lavado@agro.uva.ar, ¿no?
Exactamente, ese es el...
Bueno, Raúl,
el correo electrónico.
Muchísimas gracias por habernos atendido.
Okay, muchísimas gracias por llamarme y darme la oportunidad de hablar con la audiencia de ustedes.
Dale, un abrazo.
Hasta luego, buenas noches, ¿eh? Saludos.
Hasta luego. Nos vamos a un corte y volvemos en Sobre la Tierra.
Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Nos despedimos hasta el próximo jueves en Sobre la Tierra. Gracias por acompañarnos. Y los esperamos el jueves que viene a las 20 horas, como siempre, en el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, para seguir charlando sobre agronomía, ciencias ambientales y otras cosas que estudiamos, que investigamos, y también sobre las que hacemos extensión en la Facultad de Agronomía de la UBA. Hasta luego.